Bueno, le ha gustado mucho a Nicolás la portada hoy de ABC, en la que cuentan que el CNI ha descifrado el código secreto del Imperio Español. Y ustedes dirán, ¿y pero qué código secreto? Bueno, verá, el rey Fernando el Católico y el gran capitán, que era, por decirlo de alguna manera, el jefe del Estado Mayor de sus ejércitos, era Gonzalo Fernández de Córdoba, era el gordo, gordo, gordo.
¿Cómo dirías tú? Un tío.
Un tío. No, era un tío. O sea, merecía haber sido de ferrocarriles. Pues, bueno, entre ellos se cruzaban una correspondencia, claro, que era ahora mismo un alto mando llama a su jefe de Estado Mayor y tienen una comunicación instantánea, estén donde estén en el mundo y pueden con una cámara seguir la actuación de sus huestes, en como se vio, por ejemplo, en la captura de Bin Laden, que estaban unos señores en una sala de la Casa Blanca y había un comando que estaba entrando en una casa de Pakistán y ahí capturaban al tío. Y eso lo estaban viendo en directo. Bueno, entonces no, cuando Fernando el Católico no era así. Una carta, no sé lo que tardaba en llegar hasta donde estuviera González de Córdoba, y eso podía además ser intervenido, interceptado y leer, y dice, ah, que vayas hacia Sicilia, pues en Sicilia te espero. Bueno, para eso crearon un código que si usted ve las cartas, esto no hay carajo quien lo entienda, porque es nada, imposible de entender. Claro, iba en clave. El coronel Jesús Sansón Soro, secretario técnico del Museo del Ejército, fue comisario de la exposición temporal sobre el gran capital. Don Jesús, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy bien. Mi coronel, esto, ¿cuánto tardaba una carta que escribía Fernando el Católico en llegarle al gran capitán? Hombre, me imagino que depende de dónde estuviera, pero más o menos de media.
Nos sorprenden los plazos tan cortos que tardaban en llegar las cartas. Había cartas que salían de Burgos o Valladolid o Toledo y tardaban 15 días en llegar en Nápoles. O sea, que era en aquellos tiempos, pues claro, que normalmente todas estas comunicaciones, estos correos, iban por mar, pues eran tiempos considerablemente cortos.
Claro, pero incluso, o sea, iban por mar, no iban, en fin, no había, sí, un tío detrás de otro con un caballo, como...
No, bueno, hasta llegar al mar iba a hacer una serie de postas, pero claro, por tierra no podían ir, porque por tierra tenían que cruzar territorio francés, entonces Francia era uno de los que estaban implicados en la guerra de Nápoles, ¿no? Entonces lo normal es que fuesen por mar.
Claro, ¿y quién se inventa el código, que yo estoy viendo en esta fotografía, mediante el cual se comunicaban los dos?
Este código pues lo desarrollaron los reyes católicos, en este caso los reyes católicos, que tuvieron la necesidad, sobre todo por toda la política exterior de los reyes católicos, dieron un impulso tremendo a todos los procesos de cifra de la época, ¿no? Estableciendo, constituyendo un código a base de caracteres figurativos, texto que lo insertaban y que no tenía ninguna función, o sea, constituyeron un código que descifrado que era de los más avanzados y de los más complicados de la época. Incluso ahora este tipo de cartas cifradas son muy difíciles de poner en claro.
¿Y cómo se ha conseguido saber que cada uno de los monigotillos que parecen letras pero no son letras y que imitan a las letras pero que supongo que equivalen cada uno a una letra, cómo se ha podido saber a qué equivalía, descifrarlo?
Tuvimos suerte porque había una de las cartas, tenía en la parte superior tenía el texto cifrado y en la parte inferior, pues el que descifró la carta puso el texto en claro. Entonces fue una referencia para establecer una relación entre estos caracteres figurativos y las letras normales, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, se ha trabajado con las técnicas y procedimientos específicos y se ha logrado descifrar todas las cartas.
¿Las cartas mayoritariamente qué comunicaban?
Es sorprendente también comprobar lo detallado de estas cartas, ¿no? Las instrucciones tan específicas que daba los reyes católicos y luego Fernando el Católico a gran capitán, ¿no? Entonces le anunciaban pues el envío de tropas y le decían lo que tenía que hacer con ellas, ¿no? Le decían cómo tenía que gestionar la administración y la justicia en los territorios, ¿no? Enviándole pues una relación de los mejores candidatos para ocupar ocupar determinados puestos, ¿no? Otra parte también le decía cómo reclutar y gestionar las rentas y derechos, dejándolo en manos de algunos oficiales, ¿no? Cómo procurar y ganarse el afecto de los súbditos, ¿no? En una de las cartas es muy curioso decir, pues bueno, pues ahora después de las campañas, que habrá muchas viudas y demás, pues conviene que los españoles se mezclen con las viudas, se integren en la población y todo. O sea, llegaron hasta ese punto de detalle en las instrucciones que le daban, ¿no? Y hasta el punto, bueno, de que incluyen desde preocuparse el rey Fernando el Católico por los familiares que tenía en la zona, ¿no? Como su hermana, hasta la provisión de sal para el reino de Nápoles. O sea que son de un el mensaje que se intercambiaba en las cartas son de un detallado y una minuciosidad sorprendentes.
¿Durante cuánto tiempo estuvo vigente este código?
Este código, bueno, se utilizó en esta época que hemos tratado nosotros, que fue con motivo de la exposición que organizó el Museo del Ejército sobre Gran Capitán, pues entonces son de finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI. Pero estos códigos se han mantenido permanentemente, ¿no? O sea, la seguridad de mantener las comunicaciones, la seguridad de comunicaciones, es una constante que ha pasado a lo largo de la historia. Han evolucionado las tecnologías, pero la necesidad es la misma, ¿no? La necesidad de mantener el secreto de las comunicaciones en empresas y en instituciones es la misma que tenemos ahora que tenía hace 500 años, ¿no? Evolucionan las técnicas, pero vamos, la necesidad se mantiene la misma.
Claro. Gonzalo Fernández de Córdoba, que convendría recordar, era un fenómeno.
Sí, lo podemos definir así. Fue un jefe carismático, fue un hombre que tuvo la visión de reorganizar sus fuerzas y revolucionar la táctica en el momento, quizás por la necesidad que tenía, claro, lo mandaron con 5.000, 6.000 hombres a Italia a luchar contra el ejército francés, que era muchísimo, muy superior al nuestro, ¿no? Entonces tuvo que agenciárselas para luchar en Nápoles y derrotar al ejército más poderoso en Europa en esa época, ¿no? Entonces, pues era un jefe carismático que arrastraba a sus hombres en momentos difíciles, que supo vislumbrar cómo tenía que atacar y cómo tenía que combatir al ejército contrario, y la verdad es que fue un hombre, un visionario en su época, ¿no? Toda la reorganización que hizo de las fuerzas y el procedimiento de combate fue la base que luego utilizarían los tercios españoles a lo largo de 200 años posteriores.
Buenos días, coronel. Soy David. Quería hacerle un par de preguntas muy breves. La primera, de las cartas, ¿se transmite algo de la relación personal que tenían? Es decir, ¿el rey regaña mucho al gran capitán o hay una amistad? O si hay algo ahí que se pueda concluir. Y segunda, ¿si va a haber algún vuelco en lo que sabemos de la historia a estas cartas? ¿Si va a haber algún hecho que se interprete de otra manera o que se conozca ahora?
La relación entre Fernando el Católico y el gran capitán es un motivo de discusión y de investigación de todos los tiempos, ¿no? Eran primos en los usos de la época, eran primos, ¿no? Y habían tenido una relación desde niños prácticamente hasta el final de los días, ¿no? Una relación muy escabrosa, al principio más o menos llevadera y poco a poco se fue complicando, ¿no? En las cartas, lógicamente, las instrucciones que a veces van en contra de decisiones que ha tomado el gran capitán, ¿no? Lo que era un poco pues violento, ¿no? Entonces es una relación cercana, porque lo trata con deferencia y con cariño, lo trata como familiar y como cercano, pero otras veces es enérgica para dictarle normas y procedimientos que iban en ocasiones en contra de lo que la lógica le intuía, de lo que la lógica le marcaba a la gran capitán, ¿no? O sea, que es una relación, pues, difícil.
¿Y vamos a enterarnos de algo que cambie la versión oficial de la historia?
No, porque alguna de estas cartas, parte de estas cartas estaban incluidas en otros documentos y no, de todas maneras, hoy harán la presentación de todo este texto en claro aquí en el Museo del Ejército, pero vamos, no parece que haya nada significativo que pueda tener una importancia histórica grande.
Coronel Jesús Sansón Soro, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme. Buenos días.
Muchas gracias por invitarme a participar. Encantado.
Es Gonzalo Fernández de Córdoba.
Y felicidades. Bueno, el Museo del Ejército en Toledo es interesantísimo, por cierto.
Sí, maravilloso.
Estuve hace un par de semanas nada más. Está muy
maravilloso,
bien.
Maravilloso. Y el de Madrid. Hay varios museos. El de Sevilla.
Bueno, el de Madrid es el que trasladaron a Toledo. El gran Museo del Ejército, digamos, que estaba antes.
Sí, pero todavía continúa cosas aquí en el Museo.
Está el de la Armada en Cibeles. Sí. Hay cosas, pero el gran Museo del Ejército es el que trasladaron a Toledo. No. Está ahora en Toledo.